Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy con el partido de Carlos Alcaraz, ese duelo de Roland Garros ante Novak Djokovic, pues estamos en la onda media, en la de toda la vida, en la de largo alcance, en el 882 de la onda media, pero sobre todo estamos a través de internet, a través de ese mundo cibernético, en las distintas aplicaciones de la cadena COPE. Por ahí te vamos a contar hoy este espacio deportivo y por ahí también vamos a estar, además del 97.1, desde las 8 y media contándote ese super partido, el segundo duelo de esta serie, al mejor de 5 partidos entre el Barcelona y el Unicaja de Málaga. Con la voz del baloncesto en Málaga, Emilio Guerrero está en la ciudad condal, hotel de concentración del Unicaja, a las horas previas del duelo frente al Barça. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Saludos y muy buenas aquí en el Hotel Barcelona Tower. Acaba de llegar hace 10 minutos el Unicaja de entrenarse, lo ha hecho en el Palau Blaugrana, lo ha hecho de nuevo a partir de la 1 de la tarde, total tranquilidad, sesión de tiro, refrescar y incidir en algunos conceptos, y en unos minutos estaremos con Niha Djedovic, con el jugador del Unicaja de Málaga. Con él nos hemos citado una vez que terminen la sobremesa, que ya están terminando, así que en un ratito estaremos con Niha Djedovic, uno de los jugadores del Unicaja de Málaga, a ver si también cazamos algún protagonista más. Ya te digo, a esta hora ya está el Unicaja desde el Palau Blaugrana en el Hotel Barcelona Tower. Enseguida hablamos con Niha Djedovic, el resto de jugadores se irán a sus habitaciones a descansar para velar armas de cara a ese segundo compromiso. Arrancará, como tú bien dices, a las 9 de las 8 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. El reto, el objetivo que se marcó Unicaja en su día, una vez que viajaba aquí a Barcelona, era robarle al menos un partido al Barça y que el domingo llegue la eliminatoria al Carpena de Málaga igualada.
Ojalá se pueda conseguir y ahí vamos a estar para contarlo. Enseguida vuelvo contigo, Emilio Guerrero, porque como él ha dicho, vamos con las noticias del día que arrojan, pues al margen de este Barça-Unicaja, el resto de cosas del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esos titulares del día, porque el Unicaja, como ha comentado Emilio Guerrero, va a buscar esta noche igualar la serie y que luego el Carpena decida, porque no hay tiempo para descansar, ni para reflexionar, ni para echar un vistazo a lo que fue ese 84-81 del primer partido. El único objetivo es ganar y llevarse la serie empatada a Málaga. En la cabeza de Ivón Navarro está la de corregir errores del miércoles y que esta noche no lo vuelvan a cometer. Lo escuchamos.
Aprendiendo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer contra ellos, para ver si podemos ser un poquito más competitivos el próximo partido y, bueno, a ver si tenemos un poquito más de acierto en de 3 puntos, porque con un 19% en el Palau es difícil ganar.
El perímetro marcó el partido del otro día. Vamos a ver qué marca el duelo de esta noche. El equipo ha hecho sesión de tiro esta mañana, está confiado en dar una mejor imagen. A pesar de la derrota del otro día, las sensaciones fueron positivas. Pudieron disponer de la última posesión para empatar el partido en la línea de 3. En fin, la plantilla confía en sacar el partido adelante. Este es Darío Brizuela.
Sí, lo que os he dicho, es bueno, hay un montón de cosas buenas que sacar. Hay cosas que sabemos que las hemos hecho mal y eso puede construir y mejorar a partir de ahí para el viernes, y que sea positivo. Al final, el factor cancha tiene una cosa buena y una cosa mala, y si le sacamos el partido el viernes es igual de malo para ellos, así que bueno, hay que intentar ser positivos.
Hay que intentar ser positivos, es lo que dice Darío Brizuela, y no cometer los mismos errores que el otro día, meterle mano a un Barcelona que obviamente es favorito. Como digo, el objetivo es igualar la eliminatoria, colocarla 1-1, no hay tiempo para lamentarse, pero cuidado porque enfrente está un Barça que sin jugar un baloncesto sobre todo excelso, sí ganó el partido. La Provítola habla de la fortaleza del Unicaja de Málaga en el Palau.
Bueno, es un equipo que juegan bien, ¿no? Es un equipo que se sienten cómodos el uno con el otro, que transmiten el juego en equipo y nada, nosotros tenemos que también jugar como equipo y en los sectores de la pista que sean claves, intentar dominar.
Ninguna duda en el equipo culé, la única la de Kravitz, a ver qué estado físico tiene para esta noche. Y ya saben, Alberto Díaz cumplió 400 partidos el miércoles. Hoy cumplirá el 401. Solo tiene por delante a tres históricos, a Carlos Cabezas, a Berni y a Carlos Suárez. Ha hablado el ex capitán, Berni Rodríguez, el malagueño. Hablaba del ADN que tiene Alberto Díaz.
El jugador malagueño tiene que tener eso de partida. Todo el talento que tenga luego, que pueda sumar, fenomenal. Pero tiene que ser una persona muy involucrada, muy entendiendo lo que significa el club y ser de Málaga y qué significa poder estar en el primer equipo de tu club. Esfuerzo, sacrificio, alegría, entusiasmo, todas esas cosas que no tienen que ver con el baloncesto, eso tiene que tener el ADN Unicaja, eso tiene que ser un jugador local, tiene que tenerlo al 100%.
Le ha hecho un vídeo muy bonito el Unicaja de Málaga a Alberto Díaz sobre esos 400 partidos con imágenes casi inéditas y que hablan muchos jugadores de su periplo en el equipo verde. Luego lo vamos a contar con Emilio Guerrero. Cambiamos de balón, hablamos de fútbol, porque el ERE en el Málaga, 3 años después, se vuelve de nuevo a realizar. La próxima semana, ¿cómo va a ser el ERE? El primer paso es comunicárselo a la jueza, la medida que ha adoptado el administrador judicial. Posteriormente, el Málaga le trasladará al comité de empresa el listado de los puestos a tomar medidas. A partir de ese momento y en un plazo de una semana se va a producir una primera mesa de negociación con los representantes de los trabajadores. Y ahí es donde va a arrancar una fase de negociación que se llevaría a 30 días para intentar llegar a un acuerdo. Como contábamos ayer, parece que serán entre 50 y 60 trabajadores. Y hablamos de fichajes, porque Juanpe, el ex del Lugo, y Dioni podrían ser las dos primeras caras nuevas del Málaga. Según parece, sus agencias de representación así lo confirman, han tenido ya contactos con el Málaga. El punta ha sido ofrecido formalmente al equipo malaguista. Les recordamos lo que decía Dioni en COPE Baleares sobre fichar en el Málaga.
Sí, hombre, claro, eso no, tampoco te lo voy a negar, ¿no? Que me gustaría jugar en el equipo de mi tierra. Eso al final es una oportunidad que a lo mejor no he tenido, bueno, he tenido en alguna ocasión, pero no se ha podido hacer y ahora, pues bueno, sí es verdad que hay interés, pero de momento no hay nada. Pero si hay la posibilidad, pues claro que habría muchas opciones de que fuera me quedara aquí en Málaga.
Esta mañana, hablando con un representante de Hummel, nos confirma que el director general del club, Quique Pérez, estuvo recientemente reunido con la marca danesa para intentar ya dar forma a los diseños para esta temporada. Ya están los diseños, hubo una gran acogida en los diseños del año pasado. Está muy contento Hummel con el Málaga, pese al descenso, y se prevé que en breve tengan que sacar a la luz ya la ropa de entrenamiento, la nueva ropa de entrenamiento y las 3 camisetas en principio que va a presentar el Málaga. El año pasado presentó esas 3, vamos a ver qué 3 equipaciones presenta el Málaga esta temporada. Y cuidado con esto, porque todavía no queda nada claro los derechos televisivos en Primera Red. Mientras que no haya acuerdo, cada club decide qué cámara de televisión entra y cuál no. Así que es un problema para el Málaga mientras que no haya un acuerdo y no se sepa qué derechos tendrán cada club, porque aquí lo que manda es cada club en relación a los derechos televisivos. Ya saben que todavía no ha terminado pues esa subasta de los derechos de televisión en la primera vez, que van a 7 millones de euros. Y por cierto, hoy ha sido presentado Javier Medina como nuevo entrenador de la Antequera. Recuerden, Antequera, rival del Málaga. Este es hablando hoy como nuevo técnico, el que era segundo del anterior.
Agradecimiento a las personas que me han ayudado a estar aquí, que son muchas. Desde los entrenadores que he trabajado con ellos los últimos años, que me han permitido que no me sienta un segundo entrenador, que para mí eso ha sido muy importante. Me he sentido un entrenador con ellos. He podido desarrollarme, he podido formarme. Y a día de hoy le tengo que estar eternamente agradecido a todos ellos, porque gracias a ellos y gracias a la oportunidad que me dieron en su día y a la mejora que han hecho de mí y a los consejos que me han dado y al espacio que me han dado para trabajar y para sentirme a gusto, hoy día puedo estar sentado en esta mesa donde cumplo un sueño.
Cumple un sueño, lo dice Javi Medina, nuevo entrenador del Antequera. Y 2 detalles más en polideportivo. Ya lo saben ustedes, el Trop Málaga iniciará el domingo a las 12 de la mañana la afrenta por la remontada. Tiene que remontarle 4 goles al Cangas Frigoríficos del Morrazo. Nada tiene que ver ese duelo de ascenso o de permanencia en Asobal para el equipo gallego con lo que se vivió en Copa del Rey aquí en Málaga entre el equipo gallego y el malagueño. Quino Soler, que luego estará con nosotros en directo.
Eso es totalmente distinto, ya final de temporada, la competición es la misma. El premio es mucho mayor que jugar una final a 8 de una Copa del Rey. Imagínate, para ellos evidentemente es mantener la categoría, ni más ni menos, y para nosotros ascender, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver.
Se va a encontrar además un infierno, todo vendido, me dicen, desde Cangas del Morrazo. Y por cierto, para terminar, nueva incorporación para el Bishoker Uma Antequera. Mario Almagro, un jugador que ha jugado en el Betis, con el que subió a Liga Nacional de Fútbol Sala, que ha jugado en el Osasuna Manda, en el Santa Coloma, ha fichado para una temporada en el equipo de Tete, que además confirma la renovación tras 12 temporadas de Miguel Conde. Así estaba de contento hoy.
Mayor, ¿no? Pero sí que es verdad que soy todavía soy joven, ¿no? Dentro del mundo de fútbol sala, 30 años son poco, todavía me queda cuerda para echar unos 3 o 4 años más. Y yo me veo con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchos ánimos, a pesar de haber tropezado este año, pues con ganas de levantar el vuelo de nuevo y de estar donde creo que merecemos estar, donde creo que deportivamente tenemos que estar, que es la primera división, y con muchas ganas de afrontar otra temporada más en el Bishoker Uma Antequera.
Bueno, pues nos alegramos la sonrisa del Bishoker Uma Antequera, que continúe en el equipo malagueño. Así viene el día de noticias, hay muchas más, y las vamos a desarrollar todas hasta las 4 en punto de la tarde, donde manda hoy el baloncesto, manda Emilio desde Barcelona con ese super partido Barça-Unicaja, segundo round de la serie de semifinales de la ACB.
Las semifinales de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Palau Blaugrana, segundo partido Barça-Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, la animación de Enrique Ortiz y la colaboración de Todo Luz, de Motoservicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Aquí estamos en la radio líder del deporte malagueño. 3:00 p.m, 12 minutos. Vamos con las redes sociales. Hemos preguntado en el día de hoy, evidentemente, por el baloncesto, por el Unicaja de Málaga y sobre todo por el tema arbitral. Y por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Crees que le puede afectar ese arbitraje de ese primer partido al duelo de hoy? ¿Lo puede condicionar un poquito? Dice Pedro, no tiene por qué, yo sigo viendo al equipo verde en la final. Hay un equipo muy comprometido y casi siempre, al menos, el favorito supera al contrario con humildad y deportividad. Hay muchos niños y adolescentes que verán el partido, seguro que será un buen encuentro y nos dejemos de los árbitros. Otro como Andrés dice, toca salir como en la segunda parte del miércoles. Hay que ir contra todo y contra todos. Juan dice, para nada, eso es agua pasada y hoy hay que ir a muerte e intentar no tener ningún cuarto ausente. Paco dice, para nada, el arbitraje seguro que va a ser muy distinto al del miércoles, de hecho Unicaja ya le dio el aviso. Mario dice por aquí, pelillos a la mar, lo del miércoles fue una guerra y lo de hoy va a ser otra. Caín 83, Unicaja tiene que salir a jugar como la segunda parte, todo lo demás es ruido. Alonso Estrada dice, creo que no, que nos vamos a sobreponer al arbitraje. Es más, no nos debe de afectar. Esto es lo que dicen los amigos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, de la cadena COPE de Málaga.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Bueno, seguimos en directo, 13 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre a esta hora aparecen los amigos de Credialpes. Porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Credialpes, que es un agente Cofidis, te va a buscar un banco que te acepte las condiciones que necesitas. Además, si te cuesta trabajo llegar a final de mes, ahí está Credialpes. Si estás pensando en hacer una reforma, te digo que tiene un crédito personal al 7,95%. Concierto una cita y gratuitamente ellos te van a hacer un estudio en menos de 2 semanas. Tienes 3 vías de comunicación con Credialpes: 900-234-235, en calle Héroes de Sostoga número 23 o en credialpes.es. Venga, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, Credialpes. Bueno, tenemos que ir con el baloncesto. Ya está Emilio Guerrero desde Barcelona. Hay última hora del Unicaja en el duelo previo al Barça. Pues está en la sintonía del baloncesto. Como no, tenemos que marcharnos hoy a la ciudad condal más que nunca, porque el Unicaja de Málaga va a intentar meterle mano al Barça y poder llevarse la serie empatada a Málaga. Lo que contábamos al principio del programa con Emilio Guerrero ya está con protagonista en el hotel de concentración del conjunto verde. Hola Emilio, de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Javi? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, estamos con Nija Jedovi, uno de los jugadores de Unicaja. Nija, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, preparando ya este segundo partido, con el objetivo de intentar llevarnos uno a Málaga por lo menos ya, ¿no?
Sí, bueno, esto ha sido nuestro plan, ganar un partido aquí, llevar al 1-1 a la Carpena. Vamos a intentar, hemos estado a un tiro de ganar el partido o empatar, pero vamos a intentar otra vez en el segundo partido.
¿Cómo han sido las horas después de ese primer partido? Quizás la puesta en escena vuestra no fue la mejor, pero aún así, como dices, estuvisteis a un tiro de forzar la prórroga.
Sí, bueno, cuando sumamos todo y cuando vemos el análisis del partido, podemos estar contentos con la segunda parte, con la primera parte no tanto, pero hemos luchado, hemos tenido menos 14, hemos sabido volver y pelear para ganar el partido y podemos estar contentos. Hay cosas que tenemos que mejorar y vamos a intentar hacerlo en el segundo partido.
Las pérdidas y quizás el acierto exterior fue lo que os mermó, ¿no? Las posibilidades de ganar el partido.
Sí, hay muchas pérdidas, hay muchas bueno, hay muchas cosas que no pueden pasar en esos partidos de playoffs. Lo sabemos, vamos a intentar mejorar y hacer un partido desde el principio hasta el último segundo.
¿Cómo notas a los compañeros, cómo notas al equipo de cara al partido de hoy?
Como los últimos 10 meses, están todos a tope, todos quieren competir, todos quieren ganar y esto se ha visto en el partido, en la segunda parte, y esto somos nosotros.
Oye, del tema arbitral, ¿conocíais las normas que se han implementado este año en la CB? Por ejemplo, la de Dylan Osetkowski, una falta previa que al final acaba en 2-1 y evidentemente os perjudica. La de Melvin Egin, hace flopping el compañero y acaba con una técnica en contra vuestra. ¿Sabíais esa regla o la han tenido que explicar a posteriori como al resto de los mortales?
No entiendo nada más, te digo de verdad. Lo veo los árbitros que están también perdidos, que no ni ellos saben las reglas, pero bueno, hay que seguir, hay que hacer que es nuestra parte y después yo no creo que hemos perdido por las culpas de arbitraje, pero claro, en esos momentos estas malas cosas de los árbitros te sacan un poco del partido.
Nija, hablamos sobre todo del ritmo de partido. Quizás en la primera parte se jugó más lento o detuvieron mucho con faltas. Eso os costó, ¿no? Ya en la segunda parte sí jugasteis al ritmo que a vosotros os gusta, ¿no?
No solo esto, es que no hemos tampoco hemos defendido. Hemos recibido 45 puntos y no hemos defendido porque nosotros vivimos de la buena defensa y después correr. Y ellos cuando siempre meten canasta no podíamos correr y por eso no teníamos nuestro ritmo. En la segunda parte, cuando hemos empezado a defender, hemos tenido opciones para correr y después los jugadores han cogido un poco de la confianza. Tenemos que intentar desde el primer minuto jugar bien en defensa y en ataque, correr y jugar como hasta ahora.
Fíjate, Níjar, que en la previa hablaba Ivonne Navarro del tema del rebote, ¿verdad? De que el Barça es un equipo que va muy fuerte al rebote. Se ponía como reto que no os cogieran más de 13 rebotes en ataque, los dejasteis en 9 y vosotros lo doblasteis prácticamente en rebote, 25-46. Hoy es ese también el camino, aunque va a ser difícil, ¿no?
Sí, 20 rebotes en ataque es muchísimo y yo no sé dónde están estas pelotas que no hemos metido y no puede ser que tenemos 7 tiros más de Barça en todo el partido y 20 rebotes en ataque. Tenemos que mejorar estas cosas, son estas pequeñas cosas que tenemos que mejorar y lo hemos visto en el vídeo y vamos a intentar.
Y meterlas de fuera, Níjar, que si no, no hay manera.
Sí, ojalá metemos, no lo sé qué pasó. Claro, bueno, cuando no estás en ritmo, como he dicho en primera parte, cuando juegas 5 contra 5 contra Barça, esto no puedes sobrevivir. 5 contra 5, Barça el mejor equipo de Europa. Pero cuando corremos, cuando jugamos a media pista corriendo, esto es otra cosa.
Oye, Níjar, la última pregunta que te hago. Un jugador profesional de baloncesto, ¿cómo vives estos días? Tres días fuera de casa y a escasas cuatro horas para que empiece el partido. ¿Cómo vives esta tarde? ¿Compañeros, habitación, lectura? ¿Qué es lo que sueles hacer tú?
Nada, yo, por ejemplo, desde momento a momento, no pienso así, es cuántos días son, es algo que tenemos que hacer, es algo para que hemos competido, peleado, para estar aquí en las semis. Y para mí, yo quiero ser un profesionalista y hacer las cosas lo mejor posible.
Oye, pero te aíslas de los problemas, porque claro, en casa tienes a tu familia, oye, de esto, tal y cual, también es complicado, ¿no?, de parte del jugador cuatro días fuera de casa, ¿no?
La vida es complicada, la vida, nada, todo es complicado en la vida, y es solo en la cabeza cómo lo pones, yo como un reto, no lo sé, yo funciono como máquina.
Pues la máquina hoy que creas esa muñeca. Níjar, que haya suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Pues el contacto con Níjar Lledó y con el jugador de Unicaja aquí en el hotel de concentración del equipo malagueño, Javi.
Bueno, que vaya máquina, ¿eh? Vaya jugador tiene el Unicaja de Málaga con la idea muy clara. Se olvida ya la derrota del otro día y a pensar en el partido de hoy. En ese hotel de concentración ya los jugadores, imagino que casi todos ya en sus habitaciones, esperando la hora del partido y esperando sobre todo y ante todo, Emilio, que la cosa esta noche le vaya bien.
Eso es, sí, no, descansando ya todos y evidentemente con concentración y con ganas de que llegue ya la hora del partido, también de llegar a casa, todo se ha dicho, para que el equipo esta tarde, esta noche, pues evidentemente consigan ese primer punto de la eliminatoria. Y fíjate, llegar con esa eliminatoria empatada el próximo domingo al Carpena sería un auténtico lujazo y un puntazo. Si ya está todo vendido para el partido del domingo, no te quiero ni contar los aledaños del Carpena, la que se va a montar justamente antes del encuentro.
Bueno, hay que decir una cosa muy importante: si Unicaja es capaz de ganar esta noche, la eliminatoria ya seguro que iría al martes, ¿no?, al cuarto partido, así que por lo tanto, si hay expectación para el domingo, imagínate tú la expectación que pueda haber para el martes, ¿no?
Claro, claro, Unicaja no está haciendo como el Barça, ya sabes que el Barça ha vendido la de la semifinal y la final. Unicaja, hasta que no salga de aquí, no puede poner a la venta las entradas del cuarto partido, o sea que vamos a ver lo que va a ir ocurriendo, pero la del domingo sí que están completamente agotadas, y una vez que termine el partido de hoy, que ojalá sea con 1-1, automáticamente se pondrán ya las entradas a la venta, y el que no tenga entrada, el que no sea abonado, que justamente cuando termine el partido de hoy, si gana Unicaja, se meta en la página web de Unicaja para adquirir las entradas, porque creo que si hoy Unicaja sale de aquí con la victoria, a mañana no llegan las entradas, ¿eh?
Está claro, totalmente. Enseguida vuelvo contigo porque hay que recordar que el tiempo de juego de Cope más Málaga arranca hoy a las 8:30.
Las semifinales de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Palau Blaugrana, segundo partido. Barça-Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. Cope más Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, la animación de Enrique Ortiz y la colaboración de Todo Luz, de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
Eso será esta noche. Antes de volver con Emilio Guerrero, vienen los amigos de AGS Solar con un mensaje. Es increíble, porque mira, te hablo ahora de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Sabes que con AGS Solar, ya lo sabes, AGS Solar, con ellos, este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Además, con AGS Solar te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar y puedes también, además, visitar la exposición que está en Alhaurín de la Torre. Bueno, Emilio, siempre es bueno recordar que los amigos de AGS Solar te hacen mejor la vida. Por cierto, el duelo de esta noche también va a ser especial. Fue el del otro día especial. 400 partidos. Alberto Díaz, el canterano, el pelirrojo, el malagueño, capitán del equipo. ¿Quién lo diría cuando debutó, verdad? Ha hecho un vídeo muy bonito, con imágenes creo que inéditas muchas de ellas, ¿verdad? Pero, claro, ¿qué podemos decir de un Alberto Díaz que no se sepa? Aparte es un, vamos, este sería el yerno que querría toda suegra. El yerno ideal, macho.
Totalmente, totalmente. Yo vi su debut in situ en el Palau Olímpic de Badalona. Era la época de Luis Casimiro.
Sí.
Lo hizo debutar. Recuerdo que en aquel equipo estaban de bases Chris Walters y EJ Rowland. Luis Casimiro se hizo cargo del equipo con la temporada en marcha. Esa temporada empieza el dúo Chus Mateo y Paco Aureoles. Después de 13 derrotas consecutivas es destituido Chus Mateo. Luis Casimiro no le termina de convencer los bases que tienen, ni la actitud dentro, ni sobre todo la actitud fuera de la pista. Toma una determinación, que es la de apartar a esos dos jugadores, tanto a Valtes como a Rowland, y toma la determinación de subir a jugadores del filial. Entrenan Pepe Pozas y Alberto Díaz, los dos estaban en el Clínica Rincón. Finalmente cuenta con Alberto Díaz y pasa a Berni Rodríguez a esa posición de uno. Tan importante fue la irrupción de Alberto Díaz y ese cambio de Berni al puesto de uno, Javi, que Unicaja estaba en aquel entonces, era el undécimo o el duodécimo, quedó noveno con un triunfo épico en Bilbao y al final pudo salvar la famosa licencia de Euroliga. Yo he oído de aquello, ¿no? Pues ese fue el primer partido de Alberto Díaz, esa fue la primera temporada de Alberto Díaz, y recuerdo que lo primero que hizo fue clavar un triple en el Palau Olímpic de Badalona. A partir de ahí empieza la historia de Alberto Díaz, con dos cesiones de por medio, un trato lamentable de Repesa al pelirrojo, cesión, como digo, a Bilbao primero, luego al Fuenlabrada, y luego de la mano de Joan Plaza vuelta a Málaga, y ya la trayectoria que todos conocemos.
Plaza, yo creo que es el entrenador que le da forma, ¿no?
Sí, fíjate que al principio a Plaza no le hacía mucha gracia, ¿eh? Sí. Recuerdo que esa primera temporada de Alberto Díaz con Joan Plaza tenía por delante a dos pedazos de jugadores también, Granger y Earl Calloway. Luego se marcha Calloway y el que viene es Markovic. Pues a pesar de todo ello, se hizo un hueco, aceptó bien su rol, y tanto que al final fue capaz de ponerse por delante de algunos de estos jugadores. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre súper importante en la historia del club, y no olvidemos MVP, nada más y nada menos que de la fase final de la Eurocup.
Situación de Alberto Díaz a día de hoy, pieza angular, clave, jugador franquicia, ¿puede salir de Unicaja, tú crees, Emilio?
Yo creo que no, Javi, yo creo que no va a salir del Unicaja, le queda todavía un año más de contrato, tiene una cláusula de salida alta, es malagueño, es escudo de Unicaja. Yo creo que no va a salir. Esta temporada yo estoy convencido de que cuando termine la Liga o al inicio de la próxima temporada se va a pactar una renovación para Alberto Díaz. Yo estoy convencido de que va a jugar más de 400 partidos, más de 403 partidos en el Unicaja, y ojalá a partir de ahora podamos ver a Alberto Díaz. Pues no sé si llegando a la cifra de Berni Rodríguez, son 600 y pico partidos que tiene Berni.
Bueno,
no sé si el cuerpo lo aguantará al bueno de Alberto Díaz.
¿Alberto qué edad tiene?
Alberto tiene 29.
29, bueno, le puede pillar, ¿eh? A una media de... ¿Cuántos partidos por temporada? ¿Más de 50?
Bueno, pues estamos hablando que son 34 sí o sí de liga regular.
Si tienes Copa, básquetbol, claro, Champions League...
Claro, si en básquetbol Champions League llega más hacia adelante, ponle que como poco, pueden ser 13, 14 partidos y luego los playoffs.
Sí.
Tiene que jugar muchos partidos todavía,
50,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, como digo, vamos a escuchar sonidos hablando de Alberto Díaz. El primero, Berni Rodríguez.
El jugador malagueño tiene que tener eso de partida. Todo el talento que tenga luego, que pueda sumar, fenomenal. Pero tiene que ser una persona muy involucrada, muy entendiendo lo que significa el club y ser de Málaga, y qué significa poder estar en el primer equipo de tu club. Esfuerzo, sacrificio, alegría, entusiasmo, todas esas cosas que no tienen que ver con el baloncesto, eso tiene que tener el ADN Unicaja, eso tiene que ser un jugador local, tiene que tenerlo al 100%.
Creo que lo
dice Berni Rodríguez. Ivón Navarro, habla de los 400 partidos de Alberto Díaz.
Bueno, 400 partidos con la camiseta de Unicaja. Tener un jugador que ya forma parte de la historia del club, es más, yo creo que va a ser una leyenda el día que espero que sea muy lejos, el día que decida dejar el baloncesto. Bueno, es un privilegio, primero porque transmite los valores de un club, creo que recoge las mejores cosas que tiene este club de las generaciones anteriores, con Carlos, con Berni, aquel equipo campeón. Él ha sido capaz de ser el vehículo transmisor de aquellos valores al equipo actual.
Contaba Ivón Navarro en esta entrevista cómo remontaba Alberto Díaz solo un partido contra el Moraván Andorra de Eurocup. Ganaba el Moraván Andorra fácil en Málaga, entró él y en el último cuarto se lo cascó absolutamente todo.
¿Sabes cuál es ese partido, no, Javi?
¿Cuál?
Ese es el famoso, hablo de ambientes raros, ese es el famoso partido que se lió la pajarraca de la afición sacando pañuelos en contra del, por aquel entonces, presidente del club, Eduardo García.
Ah.
Ese es ese famoso partido que también lo borda Rubén Guerrero.
Exacto.
Pues ese es el famoso partido, fue exacto, capaz de remontarlo Unicaja.
Al Augusto Lima, también compañero en las categorías inferiores, hablaba de Alberto Díaz.
Son, creo que, reflejo de jugadores que tienen esa figura de la ciudad, ¿no? Y del club, y sabe cómo van, y yo creo que tenemos al mejor capitán que podemos tener. Y es lo que dije, siempre que veo la proyección de un jugador, ¿no?, como Alberto, para mí es un orgullo muy grande.
Emilio, fíjate tú, Alberto Díaz no es moreno, ni tiene un acento muy marcado andaluz, ni malagueño, para que veas.
¿Eh? Sí, cada uno es como es.
Es como es, sí. Bueno. Para terminar, escuchamos a Darío Brizuela, que le conoce desde las categorías
íntimo,
inferiores.
Íntimo, de él,
íntimo. Sí. Compartieron habitación en las categorías inferiores de la selección.
Bueno, la primera vez que fuimos a la selección juntos, que fue en la sub-16, no compartíamos habitación, pero bueno, ahí ya yo me di cuenta que Alberto era una persona con la que tenía especial afinidad, por lo que te digo, porque yo creo que somos dos personas muy particulares en lo nuestro, somos muy reservados, somos muy familiares. Es muy sencillo, se podría decir, y ahí tuvimos una conexión muy rápida.
Eso es así, conexión rápida, y al final eso, el talento se ve venir. Son las 3:30, como siempre, antes de un gran partido de Unicaja de Málaga, Emilio siempre tiene a bien hablar pues con Juanma Rodríguez, que es el director deportivo del Unicaja de Málaga. Los dos están en el hall del hotel de concentración del equipo verde. ¿Es así o no, Emilio?
Sí, aquí estamos con Juanma Rodríguez, con el director deportivo de Unicaja. Es, como tú dices, es un clásico, antes de los partidos hay que hablar con Juanma y dejarlo ya bendecido. Juanma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, reseteando y ya pensando en este segundo partido, ¿verdad? Y de traernos por lo menos ese puntito para Málaga.
Bueno, eso es lo que vamos a intentar. No será una empresa fácil. Ya sabemos el rival que tenemos enfrente, que es el campeón de la liga regular, que ha jugado la Final Four de la Euroliga. Bueno, con grandísimos jugadores, con el físico impresionante, con una defensa, bueno, que creo que estuvo a una gran altura, sobre todo los dos primeros cuartos del otro día en el primer partido. Bueno, una empresa muy complicada, pero yo espero que el equipo esté un poquito mejor en algunas cosas que fallamos el otro día, y podamos ponerlo mucho más difícil que el otro día, pero bueno, sabiendo también de la dificultad del rival.
Oye, ¿cómo lo has visto en estos dos días posteriores al primer partido?
Bueno, ayer hubo un entrenamiento de un poco de recuperación y activación. Y la gente bien concienciada, como ha venido siempre siendo este equipo toda esta temporada, ¿no? Bueno, fastidiados por la derrota, pero con ganas de volver a jugar un partido para cambiar el signo del partido y de intentar traernos la victoria, sabiendo, como digo siempre, que tenemos un pedazo de rival enfrente.
Psicológicamente el Barça sabe que por mucho que tome la delantera, Unicaja siempre vuelve, Juanma.
Sí, eso es una cosa que es un poco el ADN de este equipo, ¿no? El otro día Leo lo comentaba al descanso con algún compañero tuyo, que bueno, que no tenía ninguna duda de que el equipo no había entregado el partido, sino que volvería, así fue. Bueno, ha sido una de las señas de identidad este año. Bueno, esperemos que hoy sea así, pero bueno, también ellos tienen sus armas y aquellas cosas que nosotros hicimos muy bien el otro día, como por ejemplo cargar el rebote ofensivo, seguro que lo han trabajado, con lo cual no será fácil que si no metemos tengamos esas opciones como las tuvimos el primer día. Pero bueno, tenemos otros recursos que los que hay que buscar, entendiendo que hay una grandísima dificultad por el nivel de defensivo que tiene el FC Barcelona.
Fíjate, hace un ratito hablábamos con Nija Yedov y hablábamos precisamente de lo que dices, la diferencia del rebote 25-46, y Bon en la previa puso el tope y el reto como 13 en ataque, os cogieron 9 y decía Nija, no sé dónde se nos fueron esos rebotes luego.
Ya, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? El hecho de jugar contra un rival tan poderoso como el Barcelona, que lo domina en un aspecto del juego, pero no te da para ganarle, ¿no? Que normalmente con esa diferencia de rebotes la victoria suele caer del lado del equipo que ha conseguido esa diferencia, pero en el porcentaje de tiro no estuvimos bien, el tiro de 3, las pérdidas hicimos más de las que este equipo suele acostumbrar, bueno, tenemos que intentar mejorar eso, sabiendo que ellos también habrán preparado las cosas que nosotros hicimos bien para hacernos lo más difícil, ¿no?
Lo que ellos tenían bien preparado es que Perry no corriera, Juanma. Ya fuera de una manera u otra.
Sí, eso es algo que esperamos también para el segundo partido. Yo ahí creo que algunas situaciones de falta antideportiva puede haber, ¿no? A ver si eso se produce y podemos conseguir ventaja en eso. Pero está claro que ellos tienen el plan de que el equipo no coja ese ritmo alto que le hace sentirse muy bien y jugar moviendo muy bien el balón y con capacidad de tiros abiertos muy pronto, que es una de las señas de identidad también de este equipo y es uno de los sus planes, evidentemente, no solo a Perry, a cualquier jugador que suba el balón, intentar que no lo hagamos con fluidez.
Oye, Juanma, una curiosidad, dentro de que siempre estáis en contacto con ACB, organigrama arbitral, el otro día nos contaba la conversación que tuvisteis después del partido, que nos explicaste, hicimos creo todo un trabajo de pedagogía de lo que es el baloncesto y el uso del instant replay. Te pregunto por el caso concreto de Kendrick Perry, él siempre cuando va en carrera intenta a sacar la acción de tiro, creo que en toda temporada de esas no han pitado una o ninguna. ¿Eso lo habéis hablado o el propio muchacho
bueno,
dice algo vosotros?
Sí, yo creo que a nivel de criterio creo que esta temporada, y hablo en líneas generales, no hablo solo de lo que le ha pasado a Unicaja porque vemos muchos más partidos todas las jornadas, ¿no? Creo que el tema de las faltas antideportivas y el tema de la acción continua es algo que hay que revisar, ¿no? En el caso de la acción continua, ya por defecto pitas que ha sido falta abajo, que no es acción de tiro. Los árbitros lo pitan así. Bueno, hemos visto durante varias jornadas como entrenadores pidiendo el challenge, no en una, en dos, en tres, en cuatro, en ocho, en diez ocasiones, los árbitros han cambiado su decisión. Con lo cual, yo creo que esto es algo que se debe mejorar, como el tema de las faltas antideportivas, que yo creo que para pitar las faltas antideportivas hay varios niveles de antideportivas. Las que se refieren, por ejemplo, al uso de codo-cara, esa yo no las pitaría. El otro día hay una que nos pita a nuestro favor, la de Nikon Mirotic con Dylan. Yo esa acción no la pitaría y no la pitaron a nuestro favor porque creo que Mirotic no tiene intención de golpear el codo, o sea, con su codo a la cara de Osikowski. Son circunstancias del juego, es un deporte de muchísimo contacto donde la defensa cierra muchos espacios y se producen esas situaciones. Igual que yo tampoco hubiera pitado técnica a Melvin Egin por ese uso de los codos, porque cuando él coge el rebote, baja el balón abajo, ahí recibe yo creo que un par de manotazos, él tiene que subir ese balón para sacarlo y tiene su cilindro, pero él no quiere hacer un uso indebido de su codo, ¿entiendes?, para intimidar a otro jugador. Creo que ese tipo de situaciones la ACB ha cogido un criterio de entrar que creo que en mi opinión es un error, pero bueno, son temas que debatimos con ellos y para eso estamos, ¿no? Para intercambiar opiniones e intentar buscar lo mejor. Yo creo que bastante difícil es arbitrar en ACB con el nivel que hay de jugadores, de entrenadores, de ritmo, de equipos y tal, como para poner más situaciones complejas que hay que arbitrar. Yo creo que hay que centrarse en arbitrar otro tipo de situaciones, sacar adelante los partidos y no intentar buscar problemas donde no los debe de haber.
Nos pilla de lejos, pero ¿viste ayer la acción de Tomic?
La de Tomic, sí, te refieres a la del poste bajo y tal. Bueno, me parece que yo tampoco la pitaría. Porque Tomic lo único que hace es hacer una acción natural de un pívot, girarse para jugar. Ahora, si el defensor está detrás y está buscando el codo de Tomic con su cara, ¿de qué estamos hablando? No hay ninguna intención de Tomic de dar un codazo a Yabusel. Entonces, yo no la pitaría. Yo llevo mucho tiempo en baloncesto, pero ahora se ha instaurado otro criterio en la ACB que yo no lo comparto.
Estamos como con el fútbol con las manos, si te estás dando cuenta.
Sí, pues mira, esta mañana precisamente comentaba eso nuestro presidente que ha sido árbitro. Dice, con este tipo de situaciones estamos con el fútbol con las manos, que la gente ya no sabe a lo que atenerse. Y esto es muy importante para que el aficionado sepa también, porque forman parte y muy importante del business ACB, de qué se está arbitrando y por qué. Y no, bueno, pues estas situaciones que creo que es meterse más en problemas, ya te digo, porque la acción de ayer, ¿qué hace Tommy? Tommy recibe un balón, es un pivo de 2'15 que se tiene que girar y se gira. Él no se gira con la intención de dar un codazo. Si detrás hay una cara de un jugador, ¿cuál es la intención de Tomic? Girarse para buscar un espacio para ir a canasta. No, su intención es dar un codazo en la cara a Yabusel. Pero bueno, esto es algo que tenemos que seguir trabajando y peleando, porque creo que no hace bien al baloncesto y ni tampoco los aficionados lo entienden.
Juanma, ¿qué Barça esperas hoy?
Bueno, espero el mejor Barça. Ellos saben qué equipo somos nosotros, que somos un equipo que con una identidad clara, que nunca se rinde, que pelea, que defiende, con lo cual ellos estarán avisados y yo espero al mejor Barça, no tengo ninguna duda. Lo que ocurre, yo también espero que nuestro nivel esté también alto y podamos competir con ellos.
Oye, en estos días que estáis más con los jugadores aquí en hotel de concentración, compartiendo muchas horas, en horas que también quedan muertas y demás, habláis de renovaciones, caso Will Thomas.
No hablamos mucho de eso porque ya es algo que venimos hablando y aparte a ellos no los involucramos. Bueno, no, simplemente pues pasamos el día con ellos. Ellos tenemos un plan, un horario.
Vamos, que te decía ninguno, oye Juanma, ¿cómo va lo mío?
No, bueno, no, bueno, con alguno no, con alguno hemos mantenido alguna conversación en ese sentido, porque él me ha preguntado y como hay confianza, pues le decimos, mira, estamos hablando, estate tranquilo, bueno, como ha sido un poco todo el año, con todas las renovaciones de los demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido, tranquilo, porque siempre ha habido en todos los integrantes de este equipo voluntad de continuar, con lo cual eso se lo hace más fácil al club. Después veremos si todo termina encajando. Yo creo que en un altísimo porcentaje va a terminar, pero igual hay algo que no encaja. Bueno, no por nada, sino porque no te encuentras en los intereses de un lado o de otro.
Lo que tiene que encajar hoy la pelota dentro del aro del Barça, Juanma.
Pues sí, ojalá sea muchas veces y podamos también defender bien y defender nuestro aro.
Juanma, muchas gracias y que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues Javi, el contacto también con Juanma Rodríguez, con el director deportivo de Unicaja.
Como
pues,
siempre, genial.
Analizando esa previa.
Exacto, como dice, siempre genial y siempre positivo. No hay otra manera de afrontar el partido de esta noche. Para terminar esta conexión con la ciudad condal, ¿algo más, Emilio?
Pues nada, decirte que ya los jugadores están descansando en sus respectivas habitaciones, que dentro ya de un rato largo bajarán por aquí por el hall del hotel y de aquí al Palau Laurana la verdad es que está francamente cerquita, el hotel está en la zona de hospitales, o sea que en Barcelona está todo sí. Corrido y que te sales del Camp Nou 100 metros y ya está en hospitales, está muy muy cerquita y un trayecto de apenas 5 o 10 minutos, de aquí partirán en el autobús y ya eso de en torno a las 7:30 de la tarde llegarán al Palau Laurana y ya ahí comenzará el espectáculo del baloncesto, a ver qué ambiente encontramos hoy. Los días no estaban ni mucho menos lleno, era una jornada de miércoles, a ver la jornada de jueves si hay más gente o no, pero ya te digo, yo históricamente no he visto el Palau nunca lleno en un partido de Barça Unicaja, a ver lo que ocurre en el día de hoy, y esté lleno o no esté lleno, ojalá la victoria Javi se venga para mala.
Lo hemos contado en directo y a las 8:30 la próxima cita. Por cierto, no te vayas muy lejos, Emilio, porque ¿sí? Ahora voy a ir con la información del Málaga. Hay que hablar mucho del ERE, del ERE del ¿sí? Málaga, porque ya es oficial, lo contábamos ayer y hay novedades al respecto, así que no te vayas muy lejos que necesito tu ayuda.
Venga, mi venga. Opinión jurista.
Exactamente, tú que tienes varias carreras, don Emilio. Vamos con un mínimo alto en el camino, nada, un indicativo y volvemos.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Y aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Nada, era un instante. Vamos con la última hora del Málaga. Porque ya les decía yo ayer que el Málaga había hecho oficial el ERE. Un ERE que va a afectar a entre 50 y 60 personas. ¿Esto cómo funciona? Pues de esta manera que te paso a explicar. El primer paso es el comunicar a la jueza la medida que adopta José María Muñoz y luego lo tiene que aprobar la jueza. Posteriormente, el Málaga le traslada al comité de empresa el listado de los puestos que pueden verse afectados. A partir de ese momento, hay una semana en la que se producirá una primera mesa de negociación con los representantes de los trabajadores y luego arrancará individualmente una fase de negociación de 30 días
para llegar a un acuerdo. Y Emilio, corrígeme si me equivoco, ayer lo comentabas tú, son una vez que ya se ejecuta, 90 días sin poder contratar a nadie, digo de la parte de trabajadores. Claro, esto no afecta a que el Málaga pueda hacer 12 fichajes, que es lo que va a hacer.
Claro, es que si no, imagínate, yo llego, hago la limpia que quisiera hacer, ya no solo es el Málaga, en cualquier ámbito de laboral, ¿no? Y ahora echo al que sea y contrato al mismo en el mismo puesto, cobrando lo mismo o más. Sería un fraude de ley en toda regla. Dentro de todo lo que tú has explicado perfectamente, Javi, tienen que haber al menos 3 reuniones con el comité de empresa y con los sindicatos, en este caso con Comisiones Obreras. Esas reuniones se tienen que dar con una distancia mínima de 7 días, es decir, que todo tiene sus plazos. Es decir, que una vez que se cumplimente todo esto, estaremos hablando de finales del mes de julio, primero del mes de agosto, y a partir de ahí, si tú quieres incorporar a una persona para alguno de los puestos que tú hayas despedido, tienen que pasar 90 días. Es decir, estaremos hablando desde del mes de noviembre, más o menos. Esto no afecta, como tú bien dices, a la plantilla de futbolistas, porque aquí si no queda ningún futbolista, sí puedes contratar a una persona. Si te hace falta un delantero, no tienes delantero, puedes fichar a un delantero. Pero en el caso del Málaga, nos ponemos en un caso remoto, si tú despides una telefonista no puedes contratar a una telefonista, pero si te hace falta un electricista que no entra dentro del ERE, sí podrías contratar a un electricista. No sé si me explico, pero sí, claro. Es así como funciona este asunto. Pero ya digo que si se quiere fichar a una persona que venga a suplir a una persona que está dentro del ERE, no podría ser posible.
Hay otro detalle que me llama poderosamente la atención, es cómo hizo un ERE hace 3 años y ahora vuelve el Málaga a hacer un ERE. Claro, es muy importante decir que el administrador debe de comunicar esta medida a la jueza. Luego la jueza tiene que ver si esto va adelante o a lo mejor la jueza entiende que no va a ir adelante porque el club está bien en lo económico y que con la ayuda al descenso que te da la Liga, con el CVC que se queda paralizado y la hipotética entrada de dinero que te puede venir por Iván Jaime, Ontivero y Horta, a lo mejor la jueza decide que no, pero casi seguro al 100% lo va a hacer el Málaga.
Claro, Javi, pero aquí yo creo que lamentablemente es que no hace mucho de que el Málaga estaba en primera división.
Claro.
El Málaga, acuérdate, cuando baja de primera a segunda división, que también era un descenso drástico de los ingresos televisivos y de los ingresos que generaba el Málaga, se lo jugó toda una carta. Acuérdate de aquella ayuda del descenso que era en torno a los 20 millones de euros. Se lo jugó toda una carta el primer año y de aquellos polvos estos lodos. Acuérdate de luego lo que tuvo que pasar y esa sanción de las 18 fichas y todas estas cosas que ya conocemos. Dentro del club, aunque evidentemente lo que se quiere es subir el primer año y me imagino que hará una plantilla para subir dentro del primer año, tampoco quieren supeditarlo todo a ese primer año, porque luego fíjate lo que ha pasado este año, el sexto límite salarial, que si el ayuntamiento, la diputación, teniendo el mayor presupuesto de los últimos 4 o 5 años, se comete la torpeza y el fracaso de descender de categoría. Con lo cual ahora tienen que ir muy fino. Es que, Javi, hablamos de lo de los ingresos de primera a segunda, que lo recordamos. Es que lo explico entre el administrador y Quique Pérez en esa última rueda de prensa. El Málaga va a pasar de 7 millones de euros por ingresos televisivos a unos escasos 300.000 euros.
Y cuidado con lo que yo he contado anteriormente en titulares. Todavía no hay acuerdo con el operador que vaya a retransmitir la Liga. Se supone que para la primera jornada ya habrá acuerdo y habrá un operador que sea la tenedora de los derechos y luego cada club puede disponer de ello. Pero si no hay un acuerdo, sería cada club la que decida esta cámara entra y esta no. ¿Qué digo? ¿Qué quiero explicar con esto? Que a lo mejor el Málaga dice, bueno, llegó un acuerdo con Canal Sur, perfecto, y ahora resulta que hay un Linares Málaga y dice Linares, no, si quiere entrar la tele, 60.000 euros. Claro. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa época que yo he vivido esa época en segunda B con el Cádiz? Iba a los campos, claro, el equipo grande y los clubes le pedían una barbaridad a la televisión local, ¿sabes?, de la ciudad.
Y eso ha seguido pasando. Este año, y por sigue ejemplo, en tercera división con el operador con 101 Televisión.
Exacto.
Ha dado partido de tercera división, pero hay determinados campos que le piden un dinero, no llegan a un acuerdo y exacto. Por mucho que esté el equipo que tú quieras darnos.
Por eso
no
es importante
dar cerrar
el acuerdo con las teles. Pero resulta, Emilio, que aunque tú llegues a un acuerdo, es que vas a cobrar 300.000 euros. De 7 millones de euros
kilos, de 7 kilos.
A 300.000. El palo es gordísimo.
Es muy duro, si es que estamos hablando de un descenso de presupuesto, Javi, de 10 millones de euros.
Sí, sí.
De 10 millones de euros, que es una auténtica barbaridad.
Y suerte que el Málaga tiene la posibilidad de ingresar un buen dinero por tres ventas. Acuérdate, la de Iván Jaime, que parece que puede salir traspasado y el Málaga tiene hoy un porcentaje, y las dos míticas de Ontivero y de Horta, que no se sabe cuándo van a llegar, pero que está
por eso, que está la puede saber, ¿no?, cuándo van a llegar.
Claro, está ahí. Bueno, el ERE empezaría la semana que viene, ¿no?, en principio.
Sí, las negociaciones tienen que empezar ya a partir de la próxima semana, y digo, son al menos tres reuniones las que tienen que hacerse por ley, con una distancia de una semana entre ellas, y a partir de ahí pues ejecutar esas personas. Todavía a ciencia cierta no saben si son 50, si son 60. En esas primeras negociaciones ya se irá barruntando todo, y ya también te digo que dentro del club, trabajadores que llevan ya varios años en el Málaga, que se liberaron del anterior ERE, a ellos saben ya lo del ERE, evidentemente, como lo saben todo el mundo, pero a ellos, o a las personas implicadas como tal, todavía nadie le ha dicho nada.
Y
absolutamente a nadie.
Eso es dramático, ¿eh, Emilio?
Pues, claro que es dramático. Imagínate, es que la espada de Damocles está sobre la cabeza de muchas personas, Javi, y sobre muchas familias. Es dramático, es trágico, y no me quiero ni imaginar de lo que debe ser trabajar con esa sensación. Y seré yo, o será mi compañero de enfrente, de verdad tiene que ser dramático. En cuanto al tema de los dineros y demás, ¿por qué un ERE o por qué no se ha despedido ya y demás? Hay una diferencia considerable. Por despido creo que son 33 días por año trabajado, y cuando es un ERE estamos hablando de 20 días por año trabajado.
Bueno, el descenso trae malas noticias, entre ellas este ERE que estamos...
Mucho ánimo para toda esa gente.
Sí,
lo
sí, porque además lo que decimos muchas veces, pagan justos por pecadores. Evidentemente son los jefes los que se equivocan, pues son los que toman decisiones, pero al final el currito es el que se lleva tristemente la peor parte. Emilio, te dejo descansar. Esta noche lo contamos desde el Palau, ese Unicaja Barça Unicaja. Un abrazo.
Eso es. Por cierto, los arbitrajes, creo que no lo he dicho. Peruga, Bultó y Serrano. Andan un poco mosqueados en Unicaja con
sí, ¿no?,
esto, porque los árbitros de más peso están en la otra eliminatoria, la del Real Madrid contra el Juventud de Badalona, aunque ayer también tuvieron tarea ellos, ¿no? Pero no está gustando demasiado las designaciones arbitrales, porque en el primero no tenía mucho peso los árbitros, y en este segundo tampoco tiene mucho peso. Y hablaba yo por aquí entre bambalinas, y no ha gustado mucho tampoco las designaciones arbitrales, porque no son árbitros de mucho, mucho peso en el ACB.
Bueno, vamos a ver qué pasa y que Unicaja gane hoy. Un abrazo, Emilio.
Abrazo, buenas tardes.
A descansar.
Tarde, luego.
El contacto con Emilio Guerrero, 8:30, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y este que van a escuchar, bueno, de fichajes, que les digo, que Dioni está loco por la música, que Juanpe igual, y que todos los jugadores que se le vinculan al Málaga, pues están locos por llegar al que va a ser Gallito la próxima temporada en Primera Ref. El otro equipo malagueño de la categoría es el Antequera. Este es Javier Medina. Hoy ha sido presentado como entrenador. Era el segundo del técnico anterior que subió al equipo a esta Primera Ref.
Sí, al final cuando uno sueña con algo, siempre piensa que va a empezar de algo más abajo, ¿no? Yo soñaba con ser entrenador, no os voy a mentir, no pensaba que de primera hora se fuese a dar. Sé lo difícil que es estar en esta categoría, conozco la categoría, ya la he vivido como ayudante de un entrenador, y sé que no es fácil que un club apueste por un entrenador joven en una categoría profesional como esta. Pero al final yo me siento convencido, me siento seguro, me siento muy tranquilo del lugar en el que estoy, me siento querido y valorado, que es lo que más le agradezco al club, que me hayan valorado el trabajo como segundo, como trabajador del club.
Bueno, pues se siente muy querido el nuevo entrenador del Antequera, rival del Málaga también, equipo que van a disputar la Primera Ref. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de polideportivo, hablamos de balonmano masculino. Qué pena ese partido que se perdió el miércoles en el Colegio de los Olivos. Pero ojito a la machada que tiene que hacer el Tron Málaga. Remontar ese marcador ante el Cangas de Morazo. Domingo, 12 de la mañana. Tenemos con nosotros a Kino Soler, al que le agradecemos que esté con nosotros. Kino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, tranquilo. Bien, esperando para entrenar esta tarde y para salir ya de viaje.
Bueno, ¿cuándo salís de viaje para Galicia?
Después del entreno salimos.
Ah, salís hoy en autocar, ¿no?
Sí, 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 evidente. Pues salimos a las 12 aproximadamente y bueno, lo que tardemos en llegar.
Bueno, ¿y cómo ves la cosa? ¿Cómo ves ese partido de vuelta?
Bueno, de la misma manera que afrontamos el primero, viene este segundo. Evidentemente con un marcador ya que se produjo en el primer partido. que no nos fue favorable, que hemos intentado analizar el porqué, pero que somos conscientes de que el porqué más grande es por el rival que tenemos delante. Entonces, bueno, a partir de ahí intentaremos cubrir una serie de situaciones que no hicimos bien el otro día, que creo que el equipo la puede hacer mucho mejor. Y a partir de aquí, pues seguir disfrutando de la eliminatoria y seguir siendo competitivo. Buscar un resultado que nos acerque a la posibilidad de estar peleando por el partido y nada más.
Llegar con posibilidades al final, ¿no? Más o menos en la idea de partido.
Sí, lo que pasa que, bueno, ahora nos toca a nosotros jugar de visitante en un pabellón que en donde hay un ambiente increíble, donde un equipo no tiene más remedio que venirse arriba cuando ve las gradas como las de ese pabellón. Pero bueno, nosotros ya contamos con eso, venimos preparando el partido dentro de nuestras posibilidades con ese ambiente. Y a partir de aquí, pues estaría bien ser competitivo y aguantar en el marcador el máximo tiempo posible.
Hombre, también es verdad que no hay que volverse loco, que el partido dura, que puede pasar mil cosas, peores cosas han visto en el deporte, ¿no, Kino? Por lo menos que estemos metidos, que esté el equipo compitiendo, como tú bien dices, y llegar pues con esas posibilidades de que, oye, a lo mejor hacer dos goles seguidos y está uno ahí metido en la eliminatoria, ¿no?
Absolutamente, al final dentro del resultado negativo no lo fue tanto porque es un tanteador que te permite tener tus opciones todavía y como tú bien dices, en un arreón si eres capaz de estar en el partido y meter dos goles seguidos, te puedes meter en la eliminatoria. Ya te digo que sabemos contra quién vamos a jugar, el rival que enfrentamos y bueno, y la dificultad que conlleva. Pero bueno, la ilusión no nos va a quitar a nadie, es un premio a una temporada muy muy buena y que esperamos que podamos disfrutarla.
Y que chapó por la temporada, Kino, porque llegar al último tramo de la competición con esta posibilidad, hombre, no se ha podido directo, pues se va uno vía playoff, bueno, es que al final es un éxito después de la temporada que ha llevado el equipo, ¿eh?
Para mí es rotundo el éxito, sobre todo por el grupo. Estoy orgulloso del grupo que entreno, de los chavales, de su manera de ser, de su manera de competir. Nos hemos convertido en un equipo, lo hicimos en un momento muy difícil, en el mes de noviembre, diciembre, donde los resultados no acompañaron al trabajo, y ellos siguieron entrenando, siguieron creyendo en la manera de hacer las cosas, y como tú dices, no pudimos pensar más tiempo en el ascenso directo porque no pasamos con los suficientes puntos. Entonces eso nos dificultó muchísimo el poder competir durante un poquito más de jornada para estar ahí arriba. No tuvimos suerte tampoco. Y bueno, aquí estamos en la eliminatoria. Supongo que hay muchos equipos que desearían estar en nuestro lugar.
No, está clarísimo. Habría muchos equipos que pagarían por estar ahí. Voy a terminar, Kino. De cara a lo que se viene, de cara a la próxima temporada, con esa ilusión que se vio el miércoles con la gente, lo importante es que se ha enchufado de nuevo el baloncesto, las chicas están también aportando su granito de arena. Es decir, hace falta ya, si no se puede, ojalá se llegue el domingo, pero si no se puede, que la temporada que viene sea la del saltito, ¿no?
Bueno, si no se puede este domingo, que lo vamos a intentar con todo, porque nosotros no vamos a renunciar a nada, lo intentaremos la que viene también, pero básicamente porque es nuestra obligación como deportistas mejorar las temporadas anteriores. Nosotros siempre salimos con la máxima ilusión, pero es que ¿sabes qué ocurre? Que al final, como somos 16, entiendo que hay otros 15 que tienen sus ilusiones también.
Claro, sí.
Y esto es deporte, al final unos las cumplen, otros no, unos tienen más posibilidades, otros tienen menos, pero al final somos 16 compitiendo y muchos compartimos un mismo objetivo. Con lo cual, yo espero y deseo, si Dios quiere, que si no es este domingo, que lo podamos lograr más pronto que tarde.
Estaremos muy pendientes de ese partido, 12 de la mañana, Cangas del Morrazo contra el Tros Málaga. Kino Soler, entrenador, mucha suerte, de verdad, y al lío. Un abrazo grande.
Un abrazo. Muchas gracias.
Luego. Bueno, pues ese era el contacto con el entrenador del Tron Málaga, con el equipo de balonmano masculino que se juega. Tiene que remontar 4 goles, ¿eh? 20-24 quedó el partido aquí en Málaga. Tiene que remontar ese tanteo en Galicia. Nos vamos a ir ya.
A tu botella vacía.
Nos vamos a ir yendo. Ya saben, sigue la programación en la cadena COPE. Escucha la tarde de COPE ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. La información deportiva vuelve el domingo y vuelve también esta noche con el partido del Unicaja contra el Barça. Buenas tardes.
Para avalanchas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.